Éxodo 20:17 nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como estamos viendo en la exposición de esta serie, concretamente de este último mandamiento, la codicia tiene un amplio alcance, tan amplio como los deseos humanos, es decir, lo que nos dé de sí la imaginación, la mente y el deseo, ahí vamos a encontrar la codicia. La lista de los deseos es prácticamente interminable, porque no solamente deseamos los bienes de otros, que es un espectro y una variedad bastante amplia, sino que también deseamos las capacidades intelectuales del otro, la posición social del otro, la posición familiar, la posición laboral, cualquier cosa que pueda tener nuestro prójimo a todos los niveles, es algo que puede entrar dentro de la categoría de la codicia. La codicia es un deseo intenso que nos roba el alma y nos roba la paz, porque siempre está deseando más y más y más sin que pueda jamás colmar sus aspiraciones. Por esa razón la codicia, que es la condición natural del ser humano, y el contentamiento, que es la gracia que Dios da en la salvación y que hay que alimentar, se excluyen mutuamente, son completamente opuestos. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 5, «Haced morir lo terrenal en vosotros». Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Decíamos que avaricia y codicia son sinónimos, por lo tanto, nos está exponiendo ante lo que se puede determinar o denominar idolatría. La codicia, la avaricia es idolatría. Por lo tanto, vemos que hay una conexión entre el contentamiento, que es la gracia que Dios da en la salvación y que tenemos que alimentar, y la codicia. Donde hay contentamiento, no hay codicia. Donde hay contentamiento en Dios, no hay codicia. Dice Jeremías Burroughs, en su libro sobre el contentamiento cristiano, la primera cosa que podemos decir acerca de la felicidad cristiana es que proviene de dentro. Es posible que una persona pueda dar la impresión de estar feliz simplemente por no quejarse, cuando en realidad, en lo profundo de su ser, la persona está inconforme. Pero Dios sabe realmente lo que uno piensa y siente. El rey David escribió en el Salmo 62, alma mía, en Dios solamente reposa. Él es lo único que necesitas. Porque él sabía que esta era la única manera para ser verdaderamente feliz. En segundo lugar, dice Jeremías Burroughs, la segunda cosa que podemos decir acerca de la felicidad cristiana es que permanece aun cuando nos sobrevengan tragedias o desgracias. El que tiene el espíritu de contentamiento y espera en Dios, sea lo que sea que le vaya a acontecer, está firmemente anclado esperando en Dios. Un tercer aspecto importante de la felicidad cristiana es el hecho de que es una obra de Dios, no es el resultado de un temperamento naturalmente feliz, ni tampoco es el resultado de escapar de la realidad. Y en cuarto lugar, dice él, la cuarta cosa que podemos esperar es que lo que realmente hace feliz al creyente es hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que realmente hace feliz al creyente. Por el contrario, lo que vemos en el codicioso es que ha puesto sus deseos en el lugar central que le corresponde únicamente al Creador. Sus deseos. Ese es el que ocupa el altar. Sus deseos. El codicioso se convierte realmente en un idólatra porque se pone a adorar aquello que constituye su tesoro. Adora su tesoro, adora lo que ama, aquello que codicia. Y de esta manera atenta contra el primer mandamiento, porque el decálogo concluye con el mismo propósito con el que comienza. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La codicia exactamente hace eso, poner un dios ajeno en el lugar que le corresponde al Dios único, vivo y verdadero. Dios debe ocupar el lugar central y todo lo demás debe ocupar un papel secundario. Este es el orden de prioridades que establecen los mandamientos y este es el orden de prioridades que nosotros debemos tener clara en nuestra mente. Por esta razón, nuestro Señor, en el texto que leíamos, nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero, Dios en su lugar. Y lo demás son añadiduras. Lo demás ya vendrá y viene solo. Pero lo primero es lo primero. Como creyentes somos exhortados por la palabra de Dios a que establezcamos prioridades y sepamos qué es lo primero, qué es lo primero en mi vida. ¿Cuál es el lugar que le doy a Dios? ¿Cuál es el lugar que ocupa dentro de mi tiempo de ocio, dentro de mi tiempo laboral, dentro de mis ocupaciones, dentro de mi vida? ¿Cuál es el lugar que ocupa Dios? El problema del codicioso es que invierte el orden de prioridades y pasa a un segundo plano el reino de Dios y su justicia. busca las demás cosas y luego el reino de Dios y su justicia, pero luego. Por lo tanto, está alterando completamente las prioridades que nos enseña la Escritura. La codicia actúa de tal manera que produce un efecto devastador en el corazón. Altera el orden, establece otras prioridades, corrompe la mente, corrompe el corazón y corrompe la voluntad. Todo esto es lo que hace la codicia. Los sentidos engañan al codicioso, porque el codicioso le va a dar un valor fundamental a cosas que tienen un valor relativo y temporal. Pero lo va a ver de forma distinta. Dice el Señor en el texto que leíamos de introducción, Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Es decir, aquí todo se va a deshacer, todo se va a perder, todo es temporal y tarde o temprano va a dejar de ser nuestro. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, no hay nada que le pueda alterar su estado y su valor, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ese es el problema que nos encontramos. ¿Dónde está nuestro tesoro? El Señor dice, donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Aquello que le des más valor es aquello que amarás. Y aquello que ames, ante aquello te vas a poner de rodillas. Aquello va a ocupar todo tu tiempo. No te importará el precio que tengas que pagar. No te importará. No te importará el tiempo que tengas que invertir. No te importará el esfuerzo que tengas que realizar. Nada te importará para poseer aquello que amas. Nada te importará. Por lo tanto, esta es una buena señal para saber qué es lo que puede haber en nuestro corazón que implique codicia y cuánto tiempo le dedicamos. Si pensamos un poco, lo vamos a detectar rápidamente. ¿A qué le dedicamos tiempo? ¿A qué le dedicamos dinero? ¿A qué le dedicamos esfuerzo? ¿A qué le dedicamos todo lo que está al alcance de nuestra mano? Por esta razón dice el Señor que aprovechemos bien el tiempo y que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino en los cielos, porque ahí está el verdadero valor de las cosas, en las cosas eternas. Y luego sigue diciendo el Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo. Algunas personas no ven relación entre no hacer tesoros en la tierra y tener una vista correcta. Pero hay una estrecha relación entre no hacerse tesoros en la tierra y tener una buena vista. La persona que hace tesoros en la tierra no ve bien, no ve bien, y por esa razón no puede andar por el camino recto. La codicia trastorna su visión de las cosas. La codicia modifica el valor real. De esta manera persigue y se afana en cosas que no tienen ningún valor, que no pueden satisfacerle. Todo es fruto del engaño. Todo es fruto del engaño, de una ilusión óptica. Está viendo las cosas con los ojos de la carne y le están engañando. Una de las grandes metas que tienen los seres humanos es hacerse ricos. Lo estuvimos comentando en nuestro último sermón. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en estos días, cuando miles y miles de personas se gastan miles de millones de euros en comprar lotería. Y creen que si les toca la lotería, serán felices. Este es el sumum de la felicidad, que me toque un décimo, 40, no sé cuántos miles de euros, y ya soy feliz con eso. Allí están depositados sus sueños, allí están depositadas sus esperanzas en querer ser ricos, querer ser ricos. Y esta es precisamente la advertencia de la Escritura. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse, los que quieren enriquecerse, no los que son ricos, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas para los hombres, que los hunden en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, nuevamente aparece, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia lleva a la gente a apartarse del Dios vivo y verdadero. Y está hablando en un contexto de iglesia. Por lo tanto, también esto nos toca a nosotros. Muchas personas no tendrán dinero para mantener sus casas, pero la codicia les lleva a comprar décimos de lotería buscando satisfacer sus deseos codiciosos. No sienten ninguna carga por dejar de atender sus necesidades en el hogar. No sienten ninguna carga por gastarse ese dineral en la lotería. Por esa razón, la codicia es la raíz de donde surge todo tipo de males. Se desatiende todo para atender a ese Dios, la codicia. ¿Qué pasiones son las que alteran la vida del hombre y le hacen caer en multitud de pecados? Pues son la codicia. La codicia y su hija, la envidia. Que vienen con su madre, la incredulidad. Porque te hace no creer a Dios y a su palabra. Por lo tanto, como no crees en Dios, ni confías en Dios, ni recuerdas que Él tiene la responsabilidad de sustentarte, ayudarte y alentarte, y empiezas a confiar en otra cosa. Ya no quieres oír a Dios. Quieres oír a tu corazón, que te lleva por otros caminos. Decíamos la semana pasada que la codicia hace al hombre ingrato, amargado, traicionero, descontento, impaciente, desconsiderado, egoísta, mentiroso, adúltero, homicida y especialmente idólatra. Corrompe al hombre completamente, por completo. Cuando actúa entre los creyentes, lo que hace la codicia es que apaga el celo y la devoción a Dios. Distorsiona nuestras prioridades. Si tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ya estamos pensando en otras cosas, ya tenemos otras prioridades que no es el reino de Dios y su justicia. Ahoga nuestro primer amor y es un terrible mal al que debemos oponernos con todas nuestras fuerzas. Un detalle para que cada uno piense. ¿No nos vemos en ocasiones muy en contra de ofrendar? Y decimos, es que es mi tesoro, ¿cómo voy a desprenderme de mi tesoro para dejarlo en la iglesia y vete a saber tú en qué se lo gastan? Es mi tesoro. Esa es una señal de codicia. Porque es nuestro, lo consideramos nuestro. Cuando Dios dice que todo lo que tenemos viene de su mano misericordiosa. Pero retraemos en la ofrenda porque codiciamos. Haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. A Timoteo le dice Pablo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Estas indicaciones de Pablo debemos tomarlas, que son también para nosotros. Debemos poner nuestra mente en sintonía con la mente de Dios para que Él sea el primero, para que podamos buscar su voluntad y someternos a su voluntad. Él es lo primero. Él es lo primero. Pero ¿cómo podemos resistirnos a estos deseos violentos que se levantan en nuestro corazón y que nos llevan y nos arrastran y nos quieren someter a pecados tales como la codicia? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el lugar donde se lleva a cabo esta lucha. ¿Dónde se lleva a cabo esta lucha? ¿Cuál es el campo de batalla donde ganamos o perdemos la guerra en contra de la codicia? ¿Dónde se establece el campo de batalla? Pues tenemos que decir que el campo de batalla entra en el terreno de la fe. La fe. Si algo nos enseña este mandamiento en conexión con el primer mandamiento, es que la obediencia al decálogo es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Muchas personas ignoran esto y por esa razón no pueden conjugar el mensaje de la salvación por gracia por medio de la fe respecto a la obediencia que le debemos a la ley de Dios. Parece que están exentos y excluidos uno de otros. Nosotros, como estamos bajo la gracia y no bajo la ley, a nosotros la ley no nos importa. Eso es una aberración monumental. Va en contra de toda la enseñanza bíblica. Es como si dijera, como no me importa la ley, puedo adulterar tranquilamente, puedo robar, puedo asesinar y puedo hacer lo que me dé la gana, porque yo no estoy bajo la ley. Esto ya lo expusimos en los primeros sermones de esta serie. Pero fijaos que la obediencia es la fe en acción. La obediencia es la fe en acción. El que tiene fe, obedece. Y el que obedece lo hace porque cree a Dios y entonces ejecuta su palabra. Por lo tanto, todo está unido, todo tiene una conexión. Dice Pablo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, por fe. ¿Cuál es nuestro? ¿Con qué ojo miramos? ¿Con el ojo de la carne o con el ojo de la fe? Dios, desde luego, no quiere una obediencia farisaica. No quiere una lista de las cosas que podemos hacer. Sabéis que los fariseos eran muy hábiles en esto y tenían una lista de cosas que no podías hacer, una lista interminable, con lo cual ya es que no podías hacer nada, mejor te quedas acostado en casa, porque es que hagas lo que hagas está mal. Lo que Dios quiere es nuestro corazón, y cuando nuestro corazón se somete en obediencia a Dios, entonces cada cosa se pone en su sitio. La palabra de Dios trae orden a la vida, por lo tanto uno obedece la palabra de Dios y cada cosa encaja en el nivel que tiene que encajar. Pero esa obediencia se alcanza viviendo por la fe, mirando con los ojos de la fe. ¿Por qué el codicioso se afana en obtener cosas? ¿Por qué vive por ellas y para ellas como si su felicidad dependiera exclusivamente de esas cosas? Porque no cree a Dios, Es un problema de incredulidad. No cree a Dios. No cree a Dios. La incredulidad le domina. Y si nos remontamos al libro de Génesis, vemos que ese es el problema que tuvo Eva. Con que Dios os ha dicho, todo falso, seréis como Dios. Estas son las palabras de Satanás. Empezó a generar la codicia en el corazón. No, la codicia no conlleva el querer ser como los otros, el querer tener sus propiedades, el querer tener su mujer, su marido, el querer tener sus capacidades intelectuales, el querer tener el lugar que ocupan en la sociedad. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Y Eva vio el fruto codiciable y lo tomó. La codicia. La incredulidad junto con la codicia. Mientras que andamos en esta vida, tenemos que preguntarnos a quién debemos creer, lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios dice en su palabra, o lo que el mundo y todos los engaños y la corriente de este mundo nos envuelve para hacernos creer otra cosa distinta a lo que Dios dice en su palabra, porque es la misma lucha que tuvo Eva entre Satanás y lo que Dios decía. Esta es una pregunta muy fácil de responder, evidentemente debemos seguir a Dios y a su palabra, pero es muy difícil de aplicar, porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. ¿Estamos convencidos de lo que es creer a Dios? No creer en Dios, porque los demonios creen en Dios y tiemblan, es decir, sabe que existe. El asunto es, no tenemos que creer en Dios en el sentido de que existe, sino creer a Dios en el sentido de que lo que Él diga y su palabra es para mí la verdad absoluta y por ella voy a luchar y ella es la que va a ser aplicada en mi vida. El incrédulo anda por lo que sus ojos ven. El creyente anda por los ojos de la fe. Está envuelto en otras realidades que no se ven si no se miran con los ojos de la fe. Por eso el Señor en el Evangelio de Mateo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Todo tu cuerpo. La palabra de Dios nos proporciona el colirio para que podamos ver con perspectiva. Sana el ojo. Nos hace ver las cosas en su auténtica dimensión. Nos pone delante de nosotros los ojos de la fe. En cambio, la codicia desenfoca la vista y las metas en la vida por completo, hasta tal punto que convierte a un hombre en un auténtico idólatra, aunque él no quiera, pero acaba siendo un idólatra. Y la condición natural del idólatra le lleva a adorar un Dios que ve, un Dios que ve. Por eso observaréis que el idólatra siempre necesita una figura, necesita un cuadro, necesita algo que se pueda palpar, que se pueda ver, que se pueda tocar, que lo pueda percibir con sus sentidos. Eso es lo que necesita el idólatra. El idólatra no puede adorar a un Dios que no se ve, a un Dios que es espíritu. No puede adorarlo. Necesita algo que pueda coger con sus manos, que pueda palpar, que pueda percibir con sus sentidos. Necesita ver y tocar algo físico. Esta es la situación en la que se encuentra el codicioso. Su gozo y su felicidad no puede depender de un Dios que él no ve. Por esa razón está poniendo su confianza en las cosas creadas, no en el Creador. Por eso decimos que la batalla se libra en el terreno de la fe. En el terreno de la fe se libra esta batalla contra la codicia. Sin ninguna duda, los deseos se van a levantar en nuestro corazón. Van a intentar esos deseos arrastrarnos al fango de la codicia. Pero allí es cuando debemos atarnos a las Escrituras. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza de las Escrituras que nos deben hacer establecer leyes sólidas, fundamentos sólidos, para que nuestros deseos no se conviertan en codicia? ¿Cómo debemos atajar este mal de la codicia que está arraigado en el corazón, que es natural, venimos de fábrica ya con él? ¿Cómo debemos luchar contra esta tendencia natural del corazón? Algunas indicaciones que vamos a dar. En primer lugar, debemos meditar a menudo, debemos descansar en el hecho de que las cosas terrenales nunca pueden satisfacer el alma. Eso es algo que debemos tener claro. Las cosas materiales, las cosas terrenales, nunca pueden satisfacer el alma. En este mundo nunca vamos a estar satisfechos, porque el alma fue creada para encontrar satisfacción en Dios, en nada más. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Conocéis a alguien que esté satisfecho con lo que gana? Yo no conozco a nadie. Si alguien gana 1.000, quiere ganar 2.000. Y cuando gana 2.000, quiere ganar 4.000. Y cuando gana 4.000, 14.000. Y si ganas 14.000, querrás 28.000. Y cuando ganas 28.000 a la semana, querrás 28.000 al día. Nadie está conforme con lo que tiene. Nadie. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Si tu amor es al dinero, nunca vas a estar satisfecho. Jamás. Nadie obtiene por medio de las posesiones un sentido de plenitud permanente. Nadie. El que logra uno de sus objetivos tiene otro, y luego se pone una meta más alta, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y cuando la consigue, pone otra más, de manera que nunca está satisfecho, jamás. Ni el dinero ni las riquezas pueden darnos la satisfacción que el alma necesita. Es que no pueden, no tienen esa capacidad. Nosotros nos alimentamos de otra cosa, no de las riquezas, no de las cosas materiales. Es como si encontramos a un sediento en medio del desierto, con la lengua pegada a su paladar, con una sed intensa, que no puede ni mover la lengua por lo seco que está, y cuando nos hace señales para que le demos algo con lo que pueda satisfacer su sed, nosotros vamos y le damos un polvorón. ¿Vosotros cómo creeréis que se va a quedar el hombre? Pues esa es la misma situación en la que se encuentra la riqueza respecto a la necesidad del hombre en satisfacer su alma. Está buscando por todos los medios cómo satisfacerse y se está llevando a la boca exactamente lo peor que se pudiera llevar. Lo peor. Es imposible que el hombre pueda estar satisfecho. Lucas 12:15 les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa no es la vida del hombre. Tenemos que luchar por proveer, repito, lo que es necesario para nosotros mismos, para nuestro hogar, para la iglesia, en el mundo en el que Dios nos ha puesto. Pero tenemos que poner los límites. Tenemos que poner los límites. La felicidad no consiste en la abundancia de los bienes. Y esto es una verdad categórica. El hombre no puede satisfacerse buscando cómo hacerse rico. Esa no es la satisfacción. En segundo lugar, si queremos luchar eficazmente contra la codicia, debemos recordar que la riqueza encierra enormes peligros. Que no, los que son ricos son muy felices. No te engañes, porque eso es mentira. Eso es mentira. Ha habido hombres ricos y piadosos. Abraham, David, Salomón, Daniel. Pero no todo el mundo está preparado para vivir piadosamente en medio de la abundancia. No todo el mundo está preparado. Como ya hemos dicho y repetimos, el problema no es ser rico, el problema es querer ser rico. Ese es el problema. Porque eso ata el corazón, lo esclaviza. Ese es su objetivo. Y a él se entrega con toda su mente, con todo su corazón y con toda su voluntad. Se entrega al 100%. Ese es el Dios a quien adora. Fijaos lo que dice Pablo en Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tuvo que aprender ese secreto, el secreto del contentamiento cristiano. Y muchas veces se predica y la gente entiende que Pablo, pobrecito, tuvo que aprender a vivir en escasez. Pero no es eso lo que está diciendo el texto. No es eso todo lo que está diciendo el texto. Pablo está hablándonos y diciéndonos que él tuvo que aprender y entender también que solo la gracia de Cristo capacita a un hombre a vivir en abundancia. Vivió en escasez, pero vivió en abundancia. Y lo que está diciendo, cuando estaba en escasez, la gracia de Dios me ayudó. Y cuando estaba en abundancia, que también encierra peligros gravísimos, la gracia de Dios me ayudó. Pero me ayudó en abundancia. Porque es difícil moverse en la abundancia. Es difícil. Es difícil que no te agarre el corazón y te esclavice. Hay una historia curiosa que comenta el pastor Sugel hablando de los metodistas y de su fundador, que era Wesley, como todos sabéis. Y cuando este hombre fue bendecido por Dios en su predicación, tuvo un gran efecto allí donde estuvo predicando, y muchos se convirtieron y empezaron a aplicar las enseñanzas que Wesley le estaba impartiendo acerca de las escrituras. Las Escrituras, sabes, que ponen cada cosa en su sitio, ponen todo en orden. Y él, con la predicación del Evangelio, hizo que aquellas comunidades donde era predicada, las cosas se empezaran a poner en orden y empezase a ver el fruto del trabajo bien hecho para la gloria de Dios. La mayoría de la gente a la que él predicó eran pobres, y aplicando las enseñanzas bíblicas, prosperaron. Prosperaron, porque el orden, repito, trae bendición. Sin embargo, esa prosperidad hizo que Wesley tuviera que esforzarse en predicar. Después de que todo esto ya empezó a tomar un buen ritmo, tuvo que empezar a predicar sobre los peligros de nadar en la abundancia, porque él detectó algunas cosas que estaban ocurriendo en medio de aquellas comunidades donde se estaba implantando el Evangelio, y empezó a detectar marcas de decadencia. Una de ellas, menos interés en crecer en santidad, porque había tantas cosas que hacer, y el Señor bendecía hasta tal punto que empezó a menguar todo lo que tenía que ver con la santidad personal, con las responsabilidades personales respecto a Dios y respecto a los demás. Empezó a ver que había menos interés en mortificar los deseos, porque teniendo mucho dinero, uno ya deja la mano libre para adquirir todo lo que se le antoja, la codicia, adquirir todo lo que está al alcance de la mano. Se dio cuenta de que en medio de las congregaciones había más orgullo y arrogancia, porque ya era gente que tenía dinero y tenía posibles, como dicen por aquí, con lo cual ya estamos hablando a otro nivel, a otra categoría en cuanto a la estructura social. Detectó que estaban menos dispuestos a recibir amonestaciones y reprensiones. ¿Quién te crees que eres? Que al final de cuentas nosotros te pagamos el salario, con lo cual ten cuidado con lo que estás diciendo, porque te puedes quedar sin salario. Que se extorsione de esta manera a un pastor es lo más ruin que se puede hacer. Pero esto se hacía, y se hace todavía, tristemente, en muchas iglesias. Detectó también que habían quedado atados a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Es decir, querían seguir por sus propios caminos y no por los caminos que la Escritura establece. El hombre rico, dice Proverbios 28:11, el hombre rico es sabio en su propia opinión. Tú te pones delante de un hombre poderoso y rico, y atrévete a contradecirle. Primero no sirve de nada, y después te puedes encontrar en un grave problema. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 6, 17, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que las pongan en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todo ha sido puesto en la creación para que nosotros las disfrutemos, y que disfrutemos también del fruto de su trabajo, pero que tengamos una adecuada dimensión de a qué nos exponemos con todo esto. Hay una advertencia seria, una vez más, para no poner la esperanza en las riquezas. La Escritura nos advierte que no pongamos la esperanza en las riquezas, son inciertas. Pero también tenemos que decir que ni todos los ricos son altivos, ni todos los pobres son humildes. Hay de todo en todos sitios, porque al final de cuentas este es un asunto del corazón. Puede codiciar un rico y puede codiciar un pobre, es un asunto del corazón. Wesley observó curiosamente que a medida que aumentaban las riquezas, había también menos disposición para atender a los necesitados. Que se busquen la vida, que trabajen como yo. No he prosperado yo, como si fuera fruto mío de mi trabajo le habré prosperado. Pues que los demás también trabajen. Con lo cual empezó a haber una disminución importante en la ayuda a los necesitados. Y esta prosperidad trajo consigo un decaimiento, como decíamos, en la piedad personal. Las riquezas les habían insensibilizado para compartir el Evangelio. Ya tenemos otras ocupaciones. La iglesia, el ministerio, todo lo que tiene que ver con el Evangelio, queda relegado en segundo lugar, porque ya tenemos otras obligaciones en este mundo. El problema que podemos tener si Dios nos bendice abundantemente, y es un problema, es que si no se han establecido fundamentos firmes, si uno no sabe exactamente cuál es el lugar que ocupa Dios, en vez de arrodillarnos delante de Dios, nos vamos a arrodillar delante de las riquezas. Y esto no pasa de la noche a la mañana. No hoy estás aquí adorando a Dios y alabándole y mañana estás de rodilla delante de las riquezas. No, esto lleva su tiempo. Pero Satanás es muy astuto y sabe jugar también con el tiempo. Y todo con el paso del tiempo va ocupando un lugar que no le corresponde. En la parábola del sembrador nos dice Marcos 4:19 que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, aquí se acabó todo lo que tiene que ver con el Evangelio, porque la codicia que es un ídolo atroz, elimina todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, el verdadero evangelio. Millones de personas codician riquezas, millones de personas sueñan con las riquezas, pero pocos tienen en cuenta los peligros de las riquezas, pocos tienen en cuenta los peligros que eso conlleva. La riqueza conlleva el peligro de apartar la confianza en Dios para depositar la confianza en las riquezas. Porque casi todo lo puedes comprar, incluso las voluntades de los hombres. Todo el mundo es servil ante aquel que es inmensamente rico. Por eso el Salmo 62, versículo 10, hablando el Señor, dice: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Si el Señor os bendice con riquezas abundantemente, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Y esto es así porque las posesiones terrenales no satisfacen el alma, pero crean adicción, corrompen el corazón, lo arrastran a la idolatría y quitan a Dios de su lugar. En tercer lugar, debes recordar que es más bienaventurado dar que recibir. Y esto a los ricos también, bueno, y a los pobres, esto es un tema difícil. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado estar que recibir. Pero el mundo dice lo contrario: es mejor que me den. Efectivamente, yo soy el centro del mundo, entonces todo el mundo me tiene que dar. Me tiene que dar respeto, me tiene que dar pleitesía, me tiene que dar dinero, claro, me tiene que dar regalos en Navidad, me tiene yo. El Evangelio es exactamente lo contrario. Tenemos mucho que hacer por los demás y tenemos que buscar la ocasión para hacer el bien, especialmente a la familia de la fe, especialmente. Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová la sustentará sobre el lecho del dolor. ¿Y cómo lo sustenta Jehová? ¿Caen los billetes volando del cielo a la casa de aquel que está necesitado? ¿O Dios pone los medios para que los hermanos en la fe ayuden, atiendan, alienten y estén en el contexto en el que Dios va a traer su ayuda en medio de la aflicción a aquellos que son parte de su pueblo? No basta con que pensemos en el pobre, sino que hay que hacer algo más que pensar o que orar. Se espera que hagamos algo para el necesitado, y a esto nos lleva la sana doctrina, a aplicar en nuestra vida los principios por los que debemos ser útiles al reino de Cristo en nuestra generación. En nuestra generación, utilidad, ¿qué cosas prácticas podemos hacer por los necesitados? El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, le dice en el capítulo 4, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, primero, no se puede robar, menos aquellos que se llaman creyentes, y después trabaja, porque hay hermanos que pueden necesitar lo que tú tienes y puedes ayudar a otros hermanos en su necesidad. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Continuamente esa tiene que ser la disposición del corazón de los creyentes. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Estamos en un contexto donde tenemos que apoyar a nuestros hermanos. Es la iglesia donde Dios nos ha puesto, en la que tenemos que llevar a cabo este propósito. Dios nos da para que contribuyamos a la expansión de su obra en el mundo. Y se nos llama a ser generosos en todo lo que tiene que ver con la expansión del reino de Cristo. Tenemos que ser generosos, porque de la misma manera que de otros países vinieron a España, predicaron el Evangelio, y muchos de nosotros estamos aquí por el trabajo, el esfuerzo y las ofrendas de otros hermanos, ¿hay alguna razón por la que nosotros estemos exentos de también contribuir al ministerio de la Iglesia y a la obra misionera para que el Evangelio sea predicado? Muchos se plantean que cuando sean ricos podrán poner en la ofrenda. Pero quien así piensa, ahora que tiene poco, pensará que tiene poco cuando tenga más. Porque este no es un problema de tener mucho o de tener poco. Es un asunto de fe. Quien piensa que ahora tiene poco para ofrendar y por eso no ofrenda, pensará que tiene poco cuando tenga más. Porque siempre, sea lo que sea que tengamos, tendremos poco. Nunca estaremos satisfechos. Por lo tanto, siempre necesitaremos más y diremos, cuando tenga más, entonces. Pero cuando tenga más, tengo más necesidades, con lo cual tampoco es entonces. Y repito, cuando tenga más, entonces, y tampoco. Y cuando tenga más, tampoco. Este es un problema de fe, no es un problema de tener, es un problema de fe. Segunda de Corintios, capítulo 8. La generosidad no es un asunto de bolsillo, sino del corazón. Segunda de Corintios 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estaban en medio de una tribulación y en absoluta pobreza, y le estaban rogando a Pablo que tuviese a bien coger la ofrenda que habían hecho en medio de su pobreza para contribuir al ministerio. La generosidad. Por eso la generosidad no depende de si soy rico o si soy pobre. Es un asunto del corazón y es un asunto de fe. Acordaos de aquella viuda que echó 2 moneditas en el templo y aquel rico que echó una bolsa entera de oro, y el Señor supo exactamente quién estaba dando con el corazón. No importa lo que des, importa el corazón que das. Importa lo que des porque tiene que estar de acuerdo a la enseñanza bíblica. Pero es la disposición del corazón en ser generosos. En cuarto y último lugar, debemos continuamente meditar en el hecho de que solo Dios puede satisfacer el alma. Solo Dios puede satisfacer el alma. Este es el remedio de los remedios. Nuestra satisfacción en Dios es el remedio contra la codicia. ¿Estamos satisfechos en Dios? Decíamos al principio. Eso es incompatible con la codicia. Muchos saben que la riqueza no da la felicidad. Muchos saben que no puede satisfacer el alma. Muchos saben que la riqueza encierra muchos peligros. Muchos saben que es más bienaventurado dar que recibir. Y siguen confiando en las riquezas. Es que saber no es todo. Saber nos hace falta. Nos hace falta conocimiento. Pero si el conocimiento no lo aplicamos, somos unos auténticos necios. La palabra de Dios nos expone ante el conocimiento de todo lo que Dios ha querido transmitirnos, es su voluntad revelada, para que aprendamos y que aprendamos y que aprendiendo apliquemos. Que aprendiendo apliquemos. La codicia es aquello que nos hace perder nuestro contentamiento en Dios, de manera que empezamos a buscar ese contentamiento en otro lugar. Eso provoca que seamos idólatras a la vez que incrédulos. Ese es el problema del codicioso. Dios no le basta. Tiene en poco su palabra, por lo tanto actúa a favor de los deseos de su corazón. Sirviendo a los deseos de su corazón, se vuelve un idólatra. El codicioso está lejos, muy lejos de Dios, porque busca en cosas materiales satisfacer sus necesidades espirituales. Si el corazón no está arraigado y cimentado en Dios, no va a poder tener el contentamiento que únicamente viene como fruto de la fe. Por eso el Señor dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fijaos aquí que el Señor está comparando o está equiparando el creer con saciar el hambre y la sed. Creer sacia el hambre y la sed. La incredulidad, todo lo contrario. La batalla de la fe es una lucha por mantener el corazón confiando en Cristo. Esto es una batalla, esto no nos viene así. Esto es una batalla que tenemos continuamente que atar a nuestro corazón y recordar. La esencia de la fe, el fundamento de la fe, es confiar en Cristo cuando el mundo nos lleva a buscar satisfacción en otras cosas, cuando nos venden otras cosas, cuando continuamente nos están martillando para que pensemos en otras cosas. Si alguno tiene sed, y es una sed que todo el mundo tiene, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y cuando esto ocurre, dice el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el Señor, por medio del profeta Isaías, en el capítulo 55, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y se pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué invertís tanto en aquello que no os puede saciar el alma? ¿Por qué estáis usando tantas cosas para nada? ¿Y vuestro trabajo? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Se están esforzando por tener más cosas y más cosas y están completamente insatisfechos. Oídme, dice el Señor, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Solamente en mí vais a poder tener el alimento que necesitáis. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esta es la misericordia que Dios, a la que Dios nos expone. cuando tomamos de Él como nuestro alimento. Dios es la satisfacción del alma. Podemos disfrutar de muchas cosas en este mundo. Eso es lícito, que disfrutemos de las cosas que Dios pone a nuestro alcance en este mundo, porque realmente las ha hecho para que disfrutemos. Pero no olvidemos qué es lo primero. No olvidemos el lugar que debe ocupar nuestro Dios en la estructura de pensamiento, en nuestra adoración, en todo lo que hacemos y somos. San Agustín dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Este es el resumen de lo que estamos exponiendo. Si en Cristo tenemos un manantial de bendiciones, si nos han sido perdonados todos nuestros pecados, si tenemos acceso directo al trono de la gracia, debemos tener en cuenta una salvación tan grande. Cristo es la satisfacción del alma. Cristo es la satisfacción del alma. La vida cristiana no implica solamente saber las doctrinas, no implica conocer las escrituras solamente, sino disfrutar también de una relación íntima con Cristo, que Él sea lo que para nosotros constituye nuestro alimento. Dios se goza cuando estamos contentos y satisfechos en Él. Dios es glorificado cuando aplicamos este espíritu de contentamiento, sabiendo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que pidámosle a Dios que nuestro deleite en esta vida sea únicamente mantener la comunión con nuestro Dios y Salvador, porque eso nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar gozo, nos va a evitar caer en las jarras del afán y de la ansiedad, y nos llevará a cumplir nuestro propósito en este mundo, que no es otro sino glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Vamos a terminar la oración.